En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos en COPE y en El Espejo de la Diócesis de Plasencia. Saludos de Gema Díaz. Y es que después de vivir intensamente el tiempo de la Navidad y ya inmersos en este nuevo año para nuestra diócesis, abrimos El Espejo de este 9 de enero deteniéndonos en algunos de los acontecimientos más destacados de la actualidad diocesana en Plasencia. Comenzamos haciendo balance del cierre de la Puerta Santa y del año jubilar de la Esperanza, un periodo de especial gracia que concluye, pero que deja un pozo profundo en la vida de nuestra Iglesia particular. Conoceremos además el nuevo servicio Plasencia, una iniciativa de la diócesis que facilita el acceso a investigadores ciudadanos a los fondos de los archivos diocesanos. También miraremos a la Jornada de la Infancia Misionera que celebraremos el próximo domingo 18. Nos acercaremos a la Cátedra de San Juan Pablo II y a la presencia de Fernando Barrio Canal en la diócesis de Plasencia para abordar cuestiones económicas. Todo ello sin olvidar la actualidad de los lunes Investiga, la presentación del Plan Pastoral en los arciprestazgos de Plasencia y otras noticias de interés, entre ellas la nominación del mural de Brea como mejor del mundo.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
En El Espejo de hoy queremos detenernos a mirar atrás para hacer balance de un tiempo muy especial que hemos vivido, que ha vivido la diócesis de Plasencia. Y es que, sin darnos cuenta ya estamos en enero, pero el pasado 28 de diciembre se cerraba la Puerta Santa en la diócesis de Plasencia, la Catedral de Plasencia, ya que concluía el año jubilar de la Esperanza. Ha sido un año intenso, lleno de gracia y la organización pastoral y el camino compartido ha estado coordinado por don David Calderón Carmona, vicario de pastoral y párroco en la Iglesia del Pilar. Ha sido la persona encargada, como decimos, de ir marcando esas directrices y el pulso de este jubileo en Plasencia. Hoy vamos a charlar con él para hacer balance, para ver cómo hemos recogido esos frutos y mirar al futuro con esperanza. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Gema, y buenos días a todos los oyentes. Y aprovecho ya también en esta primera ocasión, al iniciar el año, para felicitaros a todos este nuevo año que acaba de comenzar.
Don David, después del cierre del año jubilar el pasado 28 de diciembre, ¿con qué sensación personal y pastoral se queda?
Pues personalmente, con mucha gratitud. Ha sido un año donde realmente hemos aprovechado para... Yo creo que resetearnos espiritualmente también un poquito, ¿no? A veces uno va cansado, a veces también cae en la monotonía y este año jubilar, en cierto modo, nos ha mantenido, yo creo que un poco más activos, más receptivos y sobre todo nos ha mantenido abiertos a lo que es realmente el jubileo, a reavivar en nosotros la esperanza que no defrauda, que es Cristo mismo, y a volverlo a situar en el lugar que le corresponde en la vida de cada creyente y personalmente también en la mía. Y pastoralmente, como delegado del jubileo, pues me ha dejado también un buen sabor de boca, mucha alegría y también, como no, mucha gratitud a Dios y especialmente a todas las personas que han contribuido a que este año jubilar en nuestra diócesis no haya pasado de largo, sino que haya tocado también el corazón de todos los peregrinos o todos aquellos que de un modo u otro han podido también vivir las gracias de este año jubilar.
¿Lo has sentido? ¿Has sentido que ese año jubilar ha reforzado este sentido de diócesis, tanto en ese caminar juntos entre parroquias y comunidades? ¿Lo has sentido?
Bueno, pues aunque los números evidentemente siempre se quedan cortos a la hora de ver el alcance de las cosas, pero basándonos un poquito en los números, yo creo que podemos también vislumbrar lo que ha supuesto, en cierto modo, el jubileo en nuestra diócesis. Por la catedral, que ha sido el único templo jubilar de la diócesis de Plasencia, hemos podido contabilizar solamente en los jubileos que se han organizado particulares aproximadamente la presencia de unos 3.000 peregrinos. Ya eso nos dice pues la cantidad de gente que se ha visto animada a participar también de las gracias jubilares. Y todo ello pues ha sido gracias a la participación no solamente de los grupos o sectores de la diócesis, sino también sobre todo de arciprestazgos y parroquias que han querido también visitar la Santa Iglesia Catedral, participar de la Eucaristía jubilar y lucrar las indulgencias. Por lo tanto, en primer lugar, esto manifiesta que ha habido una llamada fuerte a vivir la comunión. La comunión primero con el Santo Padre, que es el que nos convocaba a este júbilo universal, pero una comunión también expresamente en nuestra diócesis, en torno a nuestro obispo y pastor, pues también la comunidad diocesana ha peregrinado a Plasencia para participar en este jubileo. Por lo tanto, creo que ya solamente con esto nos daríamos por satisfechos si realmente este año ha supuesto en el corazón de los diocesanos el deseo, pues, de vivir más en comunión y de participar más de la vida de la Iglesia en Plasencia.
¿Le ha sorprendido la participación de los fieles en los actos que se han organizado dentro del año jubilar? Porque bueno, pues no ha sido solo el peregrinar a la Santa Iglesia Catedral, ha habido peregrinaciones a Roma y ha habido otras actividades en la diócesis durante el año. ¿Le ha sorprendido la participación de los fieles?
Ciertamente sí, porque como bien dicen, no solamente las celebraciones jubilares, sino peregrinaciones a Roma, no solamente las diocesanas, sino también la de jóvenes en concreto, la de los sacerdotes particularmente. Luego también, como sabéis, hemos tenido algunas celebraciones en torno al jubileo, como una exposición por la celebración del aniversario del Concilio de Nicea. De otra parte, el rosario que conectamos con los cinco santuarios principales de la diócesis, Mariano. El concierto jubilar que se realizó en la Santa Iglesia Catedral en torno a la fiesta de la Encarnación y han sido siempre iniciativas muy secundadas, así como por ejemplo también recuerdo pues las charlas sobre el misterio de la salvación que se retransmitieron desde el seminario a cargo de don Jacinto, el deán de la catedral, y que fueron también abundantemente seguidas por redes sociales. Por lo tanto, creo que de un modo u otro, el jubileo se ha hecho presente, si no de forma presencial, a través de redes o a través del boca a boca o a través de tantas iniciativas y yo creo que se ha extendido a más personas de las que nosotros, como decía antes, podíamos contabilizar.
Don David, y ahora que el jubileo se ha cerrado oficialmente, además ayer ya podíamos ver que se cerraba oficialmente también en Roma por el Papa León, ¿qué cree que no debería cerrarse? ¿Qué actitudes o dinámicas deberían permanecer en nosotros?
Yo creo que el Papa ayer nos dio ya una pista importante. Él dijo una cosa preciosa antes de cerrar la puerta. Él dijo que se cerraba la puerta del jubileo, pero que Cristo no cerraba la puerta de su corazón y de su misericordia. Yo creo que la gracia del jubileo también de las cosas importantes que ha logrado o ha marcado en la vida de los que han participado en él es el volver otra vez a recuperar la importancia del sacramento de la penitencia. No como un examen ni como un juicio, sino como ese acto donde Dios te abraza, donde Él derrama sobre ti el perdón y el amor y donde uno al sentirse amado no puede por menos que desear también devolver amor, al menos dentro de todas sus posibilidades, porque en la misma medida de Dios es imposible. Entonces, entiendo que ese fruto ahora también nosotros deberíamos cuidarlo mucho. Deberíamos también en nuestras parroquias, en nuestros grupos, pues fomentar también la participación frecuente en este sacramento que nos vincula más a Cristo y que nos hace que nuestro corazón pues también sea más semejante al suyo. En definitiva, no es otra cosa eso sino ser cristianos, ¿no? De otra parte, lo que también os comentaba antes, si ha sido un movimiento eclesial en nuestra diócesis que nos ha llamado a la comunión y en muchos sectores y parroquias y arciprestazgos se ha vivido así. ¿Por qué no aprovechar también ya que tenemos este rodaje de este año, pues para no cansarnos, para seguir animándonos, para que una vez que hemos descubierto que en el encuentro, en la diócesis, en las celebraciones, en las distintas iniciativas sentíamos ese gozo y esa fraternidad, ¿por qué no seguirlo fomentando sabiendo que en la comunión encontramos también una ayuda para vivir pues nuestra fe y la eclesialidad en la iglesia particular? Y de otra parte, pues también es necesario que yo creo que sigamos fomentando Pues la generosidad y especialmente con los más pobres, porque como sabéis también el jubileo tenía un fin social y un fin caritativo, en este caso era la colaboración con el Fondo de Solidaridad de la Diócesis del 1%. Entonces, pues que todo este evento de gracia no quede reducido solamente a celebraciones, sino que en la comunión, en la fraternidad y en la caridad, pues sigamos también manteniendo viva la llama de esta esperanza que sabemos que solamente podemos depositar en Jesús.
Pues, don David, como siempre, agradecerle que haya estado con nosotros, pues felicitarle también por este año que hemos compartido juntos.
Pues gracias, Gemma, por dar voz a la vida de la Iglesia diocesana. Y antes de terminar, permíteme, porque si no, no sería justo, que agradeciera también a tantas personas como han hecho posible que todo lo realizado en este año pues haya sido para gloria de Dios y se haya multiplicado en el bien para nosotros, ¿no? Empezando por don Ernesto, nuestro obispo, que en todo animó y apoyó y con su sola presencia pues ya también hacía patente su deseo de la vivencia de este jubileo pues con fuerza. También, como no, al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, que como único templo jubilar pues también facilitó todos los medios posibles para que cualquier celebración o cualquier iniciativa pudiera desarrollarse pues bien, ¿no? Y luego también, pues como no, así como muy concretamente a Noelia, ¿no?, que ha sido un poco quien ha coordinado pues todo lo necesario para que los peregrinos al llegar a Plasencia tuvieran todo a su disposición para poder tener una jornada pues jubilar festiva y donde no le faltara nada, ¿no? Y no sé si me quedó alguien, pero de verdad, sacerdotes, religiosas y religiosos, a todo el mundo que ha colaborado, que ha animado y que ha alentado la participación en el jubileo, gracias de corazón. Y os invito a que no desfallezcamos, que sigamos animando y alentando todo aquello que desde nuestra diócesis pues también se propone y nos ayuda a vivir nuestra fe.
Muchísimas gracias, don David. Nosotros seguimos en COPE con otros asuntos y ahora nos vamos a ir muy cerquita de nuestros estudios porque nos vamos a ir hasta el Archivo Diocesano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como les decía hace unos instantes hablando con don David Calderón, en El Espejo continuamos y mirando a nuestra diócesis y a nuestra ciudad, a la ciudad de Plasencia y a lugares que son quizás menos visibles, pero que son absolutamente especiales. Hoy nos detenemos en un espacio donde se custodia la memoria, la historia escrita de la diócesis y lo que fuimos y lo que somos como diócesis precisamente. Nos acompaña Gorka Díaz, archivero diocesano, una figura clave para conservar, ordenar y dar vida a documentos que narran siglos de historia.
Muy bien, buenos días.
Aquí estamos además para hablar de un nuevo servicio que pone la diócesis de Plasencia que se llama Plasencia, ¿verdad? Que ahora hablaremos de ello, pero antes, Gorka, y para quienes no conozcan bien el trabajo de un archivero, ¿no?, de una archivera, en este caso archivero, que además debe ser especialísimo, ¿cuál es y cómo es tu trabajo en este archivo diocesano y por qué es tan importante para la diócesis de Plasencia?
Pues vamos, en nuestra labor también tenemos nuestra parte de vocación, porque está claro que necesitamos una formación muy completa y especializada, pero además no tenemos que olvidar que toda esta documentación, esta historia que duerme, por así decirlo, nosotros somos los encargados de recuperarla, de sacar a la luz de todas estas personas, acontecimientos, y que hoy en día lo podemos ver muchas veces reflejados en diferentes edificios, en diferentes actuaciones, en muchos acontecimientos que nosotros somos los encargados de poder sacar a la luz. Por eso es un poco labor arqueológica a veces, como que vas descubriendo documentación, vas descubriendo diferentes personajes que estaban olvidados y también los rescatas, les das un poco a la memoria. Sobre todo, no tenemos que olvidar todos nuestros eclesiásticos y toda la labor fundamental que han hecho, tanto en nuestra diócesis como en otras o incluso pues en Hispanoamérica.
Es un gran tesoro el que la diócesis tiene en este archivo, porque estamos hablando de siglos de historia. Hace poco oíamos hablar de Placentia, ¿no? Uh-huh. Es un portal destinado a facilitar el acceso a investigadores, estudiosos y a cualquier persona interesada en la historia de la diócesis de Plasencia. Cuéntanos, ¿qué es Placentia? ¿Cómo nace y realmente, bueno, pues qué es?
De acuerdo. Hombre, lo primero que llama la atención es la propia denominación, Placentia, además que la hemos definido con Z y con T. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando buscamos un portal con un nombre representativo, Placentia se escribía en la Edad Media, en castellano se escribía con Z y con C con cedilla. Y en latín es Placentia, Ecclesia Placentina. Entonces quisimos hacer una fusión entre el castellano antiguo y el latín y por eso utilizamos la denominación de Placentia, con Z y con T. Tenemos tanto el archivo histórico, estamos encargados de los fondos documentales, de los diferentes archivos, como también de las bibliotecas. En este caso ya se puso en valor y en conocimiento la Biblioteca de los Jesuitas el año pasado. Tenemos un catálogo que está publicado, todo el mundo puede acceder en internet buscando Biblioteca de los Jesuitas. Y este año, bueno, perdón, el año pasado, que ya hemos cambiado de año, en junio precisamente, el Día de los Archivos, presentamos el programa de difusión del Archivo Histórico Diocesano. Entonces, claro, teníamos como dos catálogos y lo queríamos unificar, sobre todo para facilitar a todos los usuarios que directamente desde allí pudieran buscar, tanto en documentos de los archivos como en ejemplares de las bibliotecas que tenemos. Es sobre todo dar una imagen de todos los fondos documentales, de toda la historia de nuestra diócesis. Y vamos, ha sido bastante bien acogido porque unifica para todos los investigadores, directamente pueden entrar ahí a buscar y encuentran para sus investigaciones resultados de las bibliotecas que le pueden interesar como resultados del archivo que también les pueden interesar. Entonces es una forma de facilitar y de una visibilidad mucho más unificada de todo el patrimonio documental de la diócesis. Por supuesto, claro, todo esto es posible gracias a la Delegación de Patrimonio y la apuesta muy fuerte que ha hecho tanto nuestro obispo Monseñor como la delegación de sacar a la luz y sobre todo abrir a la investigación a todo, aunque ya se hacía con anterioridad y muy bien, pero dar un paso más allá de ahora ya a través de internet y por supuesto con todos los sistemas que tenemos ahora de comunicación, de poder los investigadores consultar qué documentación hay, pedir sus reproducciones digitales o venir a consultarla al archivo.
¿Qué tipo de usuarios van a poder beneficiarse de Placentia?
Pues desde usuarios y especializados que están realizando una tesis, una tesina, catedráticos de universidad, que son nuestros usuarios normales, hasta ahora pues simplemente el curioso que quiere saber sus ancestros. Aquí, por ejemplo, tenemos con anterioridad a mi compañera Miriam, pues hizo la descripción de 22.000 dispensas matrimoniales. Esa documentación tiene una cantidad de información genealógica muy grande, muy extraordinaria, mucho más que a veces que van a los libros sacramentales, a los registros sacramentales, porque precisamente te encuentras que te hacen hasta el árbol genealógico cuando había casos de consanguinidad, ¿no? Y claro, poco a poco ese curioso que quiere conocer sus ancestros puede buscar una dispensa y tanto puede solicitar su reproducción como puede venir a consultarla al archivo, o sea que un abanico muy amplio.
Se hablan de 43.000 descripciones, ¿no?
En archivos son 40, bueno, ahora mismo no sé las cifras, pero vamos, como vamos alimentando cada día, puede ser 42, 43, sí, andará por ahí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en ejemplares de la biblioteca hay 6.367, o sea que sumando los dos podríamos ser que alrededor de unos 50.000 descripciones, más luego hay unas 8.500 autoridades.
La digitalización es importantísima.
Una cosa es la descripción que hemos hecho ahora y la difusión y otra la digitalización propia del documento. Precisamente el trimestre pasado, vuelvo a repetir que ha hecho una apuesta muy fuerte nuestra diócesis, nuestra delegación de patrimonio, para precisamente digitalizar con la incorporación de un escáner profesional. Claro, vamos a empezar ahora, ya hemos hecho algunas digitalizaciones, incluso en la presentación de Placentia publiqué allí en directo el primer número regional del año 1952, que está accesible y todo el mundo puede consultar ese periódico que fue tan importante, bueno, era un semanario en este caso, que fue tan importante, pero claro, nuestra idea, y es como dijimos en la conferencia, de que estos son las bases, a partir de ahora es ir alimentando toda, tanto el catálogo de la biblioteca como la web del archivo, para que se vaya a través de este portal pudiendo difundir y pudiendo acceder a esa documentación. La digitalización es fundamental, sobre todo para preservar. Nuestro archivo, el depósito, tiene unas buenas condiciones de conservación, con humidificadores y demás elementos para preservar la documentación, pero sobre todo hay documentación que está deteriorada y que queremos digitalizarla también para darla a difundir, que puedan acceder directamente a ella, y para preservarla, que es la otra función de la digitalización.
Gorka, ¿cómo es ese trabajo de digitalización de un documento tan importante? Porque yo me imagino que no se hará igual que...
No es una fotocopiadora.
Exactamente, no es una fotocopiadora normal y corriente, ¿no? Eso habrá que... No sé, ¿no?
Siempre lleva un proceso de preparación, en un principio de la digitalización, pues retirar elementos extraños, desdoblar páginas, limpiar mucho, porque muchas veces te encuentras, sobre todo en libros de actas y más documentación, que los propios escribanos echaban salvado para secar las tintas, y te encuentras mucha suciedad, mucha porquería, ¿no? Por así decirlo. Madre y también mía. Que están dobladas, que muchas páginas se han doblado, pues para desdoblarlas. Y luego, bueno, es un proceso monótono, ¿eh? Que una vez que tú preparas el escáner, lo calibras y empiezas a hacer las capturas, compruebas que van bien, luego es, pues bueno, siguen las diferentes pautas que hay, y es ir pasando página y capturando. Aunque eso es la captura, luego hay que hacer un control de calidad, luego tienes que hacer unos derivados para... Claro, aquí tenemos un PDF en el regional, y nosotros capturamos unos máster que son para preservación. O sea, son otros procesos luego que hay que realizar, que no es solo con el escáner. Lo que sí, ya aprovecho que tengo este altavoz, nunca mejor dicho, pues claro que nosotros, en el personal que estamos en el archivo, pues nuestro trabajo es muy grande, hay muchísima tarea para realizar. Mismo ya hemos empezado desde el año pasado con voluntarios, un poco campaña de voluntarios, y la verdad que es fundamental en nuestros archivos, de por la cantidad de trabajo tan enorme que tenemos. Yo el año pasado estuve en el Congreso Archivos de la Iglesia, fuimos a la diócesis de Palencia, y es espectacular el trabajo que están haciendo allí, porque tienen, claro, hablando con su responsable, que tenían 96 voluntarios. Digo, hombre, yo no espero tener tanto, ahora mismo tenemos 3 voluntarios, ¿no? Pero sí nos vendría muy bien, pues además que no tiene que ser nadie especializado, ni que hay mucha gente, pues...
Pero seguro que hay gente que les interesa muchísimo ser voluntario del archivo diocesano, Dios mío de mi vida, seguro.
Sí. No, nosotros, los voluntarios y las voluntarias que están, disfrutan.
Hombre,
y además que tiene que ser así, o sea, esta es una labor que hacen totalmente desinteresada, y lo que tienen que hacer es disfrutar. Hay veces que toca alguna tarea un poco más monótona, por así decirlo, pero en general, o sea, nuestra valoración que hacen ellos sobre su labor de voluntarios, la verdad que están muy contentos, si no, que le pregunten a ellos.
Me imagino que Placentia continuará adelante, y se seguirán digitalizando, y se seguirán incluyendo más documentos.
¿Qué queremos hacer? Claro, a la hora de difusión siempre intentamos hacer pues series o fondos completos. Mismo mi compañera María, pues aparecieron más dispensas, las sigue describiendo y se siguen publicando. Pero de eso no vamos a dar noticia, porque es un trabajo continuo. Pero sí, bueno, pues, por ejemplo, cuando traté el fondo del Colegio de Descalzos Trinitarios de Herbás, pues una vez que estaba completo, se publicó y se dio la noticia. Nosotros tenemos nuestro perfil de Facebook, y en el propio portal pues iremos informando de todas las digitalizaciones y todas las descripciones que se van publicando y alimentando.
Uh-huh. Pues nada, Gorka, muchísimas gracias desde luego por vuestro trabajo, que sirve para muchas personas y alimenta a muchas personas que lo necesitan, y muchísimas gracias por ayudarnos también a nosotros a aprender tanto.
No, gracias a ti por darme esta oportunidad para hablar de nuestra labor y dejar de estar ahí siempre, porque siempre los archivos y la biblioteca estamos ahí escondidos en los sótanos y demás, pero ahora con estas herramientas es la verdad cuando salimos a la luz y toda la población nos puede conocer.
Hombre, además es que es un trabajo magnífico y bueno, es que parecéis, pues eso, médicos operando. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
Pues con Gorka, les despedimos a Gorka y también a todos ustedes, porque llegamos a las 2 en punto del mediodía y otras cosas llegan aquí a COPE, a su emisora favorita y la que siempre les acompaña. El próximo domingo les espero en Iglesia Noticia, aquí en COPE. Gracias.